El Centro Juana Azurduy presenta Emilia, una radionovela de vida.
De haber escapado del orfanato, Federico conoce a Isolina, una viejita que vende muñecas en la plaza. Isolina lo aloja junto a su perro Trueno en su casa. El niño arregla el techo de unas goteras y consigue trabajo de lustrabotas. Isolina hace vacunar a Trueno y así el huérfano y la anciana viven juntos. Isolina enseña al niño a leer y a escribir. Trabajar de lustrabotas no era fácil en la plaza. En cada esquina ya había lustrabotas oficiales, con sus divisas y su silla. Había que trabajar en el medio de la plaza, compitiendo con los otros. Federico se levantaba bien temprano, preparaba a Isolina el desayuno y luego con su cajita se iba a la terminal. Lustraba a los pasajeros que bajaban de los micros. Después iba para el centro, pasaba por los hoteles, ilustraba los zapatos a los que desayunaban. Seguía en oficinas y en los bancos si lograba corromper al policía que cuidaba en la entrada. Después se iba a la plaza. Había inventado un modo para hacer que se lustraran también los que no querían.
¿Quiere que ilustre, señor?
No, hijo, ya no molestes.
Tengo precios diferentes.
¿Diferentes? ¿Cómo es eso?
¿Con chasquido o sin chasquido?
A ver, explícate mejor.
Son 50 centavitos por la lustrada normal, pero si quiere el chasquido, le paga un boliviano.
¿Y cuál es la diferencia entre chasquido y normal?
La diferencia es el movimiento y el sonido del lustrado. Si la lustrada es normal, le pongo nomás betún mientras usted lee el diario. Así usted, distraído, no controla lo que hago. Yo ahorro la crema. O le pongo una barata que mezclamos con carbón para que nos dure más.
Mira vos que eres bandido.
Bandido pero sincero.
¿Y cuál es la diferencia entonces con el chasquido?
Con el chasquido, usted paga el lustre y la exhibición.
¿Y cuál es la exhibición?
Yo soy el espectáculo.
¿Y la pomada cuál es? ¿La mezclas con carbón?
No pues, señor. Si me mira, ¿cómo hago para cambiar la pomada?
A ver, hijo, lustrame solo por curiosidad.
Un boliviano es el trato.
Está bien, un boliviano.
Federico había aprendido cuando usaba el trapo con el que sacaba el brillo a hacer un chasquido fuerte. Sonaba a latigazo. Viendo a los caporales, aprendió a mover los hombros. Eso hacía mientras lustraba, y cuando daba el chasquido, estiraba una pierna. Su lustrada parecía una danza prodigiosa. Todo el mundo se reía, y así conseguía los clientes.
A ver, muchachito, vení.
Dígame usted, señor.
Mostrale a mi amigo tu lustrada con chasquido.
Cuesta un boliviano.
aquí tienes. Mostra pues, pucha, con estos artistas, ¿siempre serán tan mañudos?
¿A quién de los dos lustro?
A mi amigo, pues, apura.
A sus órdenes, señor.
Federico, de ese modo, se ganaba a sus clientes. Un día, al atardecer, cuando Isolina volvió, encontró a Federico acostado en su sillón.
Federico, ¿qué te ocurre?
Me siento mal, Isolina.
¿Qué tienes? ¿Qué es lo que sientes?
No puedo respirar. Tengo un peso aquí, en el pecho, y una tos que me lastima.
Ay, hijo, tu frente arde.
Tengo frío, Isolina.
Claro que tienes frío, si estás volando de fiebre. Vamos, te abrigas ahora, te llevo al hospital.
Creo que no tengo fuerzas.
A ver, prueba a caminar.
Me mareo, Isolina. Me siento débil, tan débil.
Entonces, te quedas aquí. Voy yo a la posta médica. Alguien he de conseguir.
Isolina se marchó al hospital más cercano. Regresó con un doctor, un médico practicante. El doctor vio a Federico, midió su presión, su fiebre, le auscultó las espaldas.
¿Te duele aquí, en la espalda?
Sí, doctor, ahí me duele.
¿Y te cuesta respirar?
Me cuesta mucho, doctor.
¿Cómo te llamas, hijito?
Mi nombre es Federico.
Lindo nombre te pusieron.
¿Y usted, doctor? ¿Cómo se llama?
Me llamo Adrián, muchachito. Doctor Adrián Castro Aguirre.
¿Trabaja en el hospital?
Si haces tantas preguntas, no debes estar tan mal. Creo que eres muy curioso. Me haces acordar a alguien.
¿A quién le hago acordar?
A una mujer, Federico. La conocí hace mucho. Tiene sus mismos ojos. Ya no importa. Escúchame. Ahora tienes un principio de broncopulmonía. Tus pulmones tienen agua, por eso a ti te parece que respiras con un peso. Tienes que cuidarte, pues. Aquí te hago la receta. Esto es para la fiebre, y de estas pastillas tres, una cada 8 horas, durante 10 días, pues son antibióticos fuertes. Después de una semana deberás inyectarte vitaminas que te ayuden a recobrar las fuerzas.
¿Son caras las medicinas?
No, son baratas, señora.
Es que nosotros, doctor, no tenemos casi plata. Isolina hace muñecos y los vende en la plaza. Y yo soy un lustrabota.
A ver, los antibióticos. Si tu abuela me acompaña, puedo regalártelos. Esos son los más caros. Dentro de una semana te vienes al hospital. Así te reviso otra vez y allí veré si he encontrado muestras de vitaminas para poder regalarte. El resto no cuesta mucho, pero vayan a comprarlo a la farmacia Potosí. Allí les costará menos. La doctora que la atiende no lucra con los remedios como hace la mayoría. Señora, que no pase frío, que esté en la cama unos días. Dele comidas livianas. Dentro de una semana vienes al hospital. Usted me sigue, señora. Así les doy los remedios. Hasta luego, Federico.
Gracias, doctor. Hasta luego.
Emilia, una radionovela de vida es presentada
por el Centro Juana Azurduy.
Isolina y el doctor volvieron al hospital. El médico le dio un paquete con todas las medicinas.
Aquí tiene usted, señora.
¿Cuánto le debo, doctor?
No puedo cobrarles nada.
Dios se los pagará un día.
Ojalá que sea así.
Hasta luego, pues, doctor.
Hasta luego, abuelita. Que Dios me lo va a pagar. En el mejor de los casos, podría descontármelo de la deuda que ya tengo. Vaya con Dios, señora, que yo me quedo conmigo, cara a cara, bien a solas. Y no es poco este fardo, este peso, el de mirarme cada día en el espejo y decirme que soy yo, que esa cara es mi cara. Cuando uno es joven, dicen, tiene el rostro que puede. Yo, a pesar de ser joven, ya tengo el que me merezco.
Y Solina volvió a casa con todas las medicinas. Esos días lo cuidó siempre sentada a su lado. Le contaba algunos cuentos.
Bueno, ahora, Federico, vamos a inventarnos uno. Había una vez un niño que no tenía miedo a nada. Llevaba en la cintura una espada pequeñita, pero muy, muy afilada. Se llamaba Monigote y supo que en un poblado había un ogro malvado que raptaba a las muchachas.
La espada que tenía el niño era el regalo de un mago al que el niño había ayudado cuando se había caído al río, regresando de una fiesta, borracho como una botella.
En el pueblo Monigote encontró una familia que lloraba moco suelto. El ogro había raptado a la hija más pequeña y había dicho que esa noche, aderezándola bien, con picante y con mostaza, iba a devorarla.
Monigote fue a la cueva donde vivía el ogro. Afuera estaban los huesos de los que se había comido, de hombres, niños y mujeres, de policías, soldados,
de empleados municipales,
de varitas de tránsito, coroneles de ejércitos,
de locutores de radio,
de burros, chanchos y perros,
de ratones y de gatos. El ogro oyó que el niño lo llamaba dando voces.
¡Sal de ahí, ogro malvado! Parece por el olor que nunca te has lavado.
Así el ogro apareció, en la mano una gran masa, y gritó: ¿quién se atreve a sacarme de mi siesta?
Cuando bajó la cabeza, vio a Monigote y dijo: bueno vas a ser, buen postre para mi cena. Así empezó la batalla.
El ogro alzó su masa y dio un golpe con él, y en la cabeza del niño, que saltó a un costado veloz y mientras rodaba,
desenvainaba la espada y con ella dio un tajo en el vientre del gigante, que quedó como un idiota mirando salir sus tripas.
Entonces Monigote le cortó la cabeza y la puso en una rama.
Y luego el niño entró a la cueva y sacó a la niña desmayada. Se llamaba Isolina.
Isolina no era fea, no era vieja ni era bruja.
Era hermosa y soltera, y sus padres eran ricos.
Así los dos se casaron y vivieron muy felices. Ahora duerme, hijo mío.
Buenas noches, Isolina.
Al cabo de una semana, Federico estaba bien. Entonces fue al hospital a que lo viera el doctor. Había muchos pacientes y esperó más de una hora. Luego entró en el consultorio. El doctor lo revisó, le hizo respirar hondo, lo palpó, lo auscultó y le dio las medicinas.
Doctor González, en emergencias, por favor.
Tienes una manchita en la espalda, ¿lo sabías?
Mi abuela me lo había dicho.
Yo también tengo una mancha en la espalda, parecida. La mía es una línea, la tuya forma una cruz. Aquí tienes, Federico. Estas son las vitaminas.
¿Cuánto tengo que pagarle?
Nada, hijo. Ya le dije el otro día a tu abuela que era gratis la consulta. ¿Y tus padres dónde están?
¿Por qué me lo pregunta?
Para saber, nada más.
¿Mis padres no están aquí? Yo vivo con mi abuela.
¿Dónde se han ido tus padres?
No lo sé. No los conozco.
¿Te dejaron con tu abuela desde que eras muy pequeño?
Sí, ya no recuerdo nada.
¿Y cuántos años tienes?
Tengo casi 7 años.
Mira qué casualidad.
¿Qué casualidad? ¿Qué cosa?
Nada. Estaba pensando. ¿Y cuál es tu apellido?
Mi apellido, el de mi abuela.
¿Cómo se llama tu abuela?
Se llama Isolina Carpio.
¿Nunca conociste a nadie con apellido Mendoza?
Nunca escuché ese nombre.
¿Y el apellido Arroyo?
Tampoco, doctor. ¿Por qué?
por nada, hijo. Entonces no conociste nunca a nadie con el nombre de Emilia Mendoza Arroyo.
No sé de quién me habla usted, pero ¿por qué me pregunta?
Porque te pareces tanto a una mujer de ese nombre.
¿Y esa mujer dónde está?
No lo sé. Hace ya tiempo que he dejado de verla.
Pero si usted pregunta, es porque aún importa.
No sé. Puede que sea así.
Doctor, quiero pagarle.
Te dije que no cobraba.
No con dinero, doctor. Le pago con mi trabajo. Voy a lustrar sus zapatos.
No, Federico, gracias.
¿Con chasquido o sin chasquido?
¿Cómo es eso con chasquido?
¿Tan grande y no lo sabe?
No sé de qué estás hablando.
Entonces, dame su pata. Póngala sobre el cajón. Con chasquido para usted.
Y así fue que Federico, para pagar una deuda, lustró las botas de Adrián. El doctor se divertía viendo el ritmo del mocoso y el sonido de ese trapo. ¡Tac! ¡Tac! Y el niño estaba orgulloso de pagar con su trabajo la atención del doctor.
Yo sé bien que su trabajo vale mucho más que el mío, pero así, entre nosotros, no queda ninguna deuda.
Tienes orgullo, muchacho.
Mi abuela me dice siempre, no es orgullo, es dignidad. Siempre cuando alguien nos da, hay que dejarle algo a cambio.
Tienes razón, tu abuela, pero no es posible siempre devolver lo que nos dan.
¿Usted debe plata a alguien? ¿Usted se queda con deudas?
Plata no le debo a nadie, pero una deuda la tengo. Debo mucho a una persona, pero no es con dinero que podría cancelar el importe de la deuda. Hay deudas que no se pagan porque son irremediables. La mía es una de ellas. Hasta luego, Federico.
Adiós, doctor Adrián. Y acuérdese, si me ve, en la plaza o en la calle, que siempre le limpiaré los zapatos con chasquido y sin cobrarle un centavo.
Bueno, voy a acordarme.
Federico volvió a casa. No comprendía por qué el doctor quería saber si había conocido a una mujer llamada Emilia. No se acordaba el apellido nombrado, solo su nombre, Emilia. Y el doctor se quedó inquieto.
No delires más, Adrián. No busques más, no te agobies. Por un instante pensaste, juzgando el parecido, que el niño podía ser tu hijo. La edad coincide y el rostro es parecido al de Emilia. Ya pasó. Lo que hiciste, nadie puede deshacerlo.
Emilia es una producción del Centro Juana Azurduy.